Estética Unisex, con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en Spotify, puentes.mx y patreon.com/puentesmx.
Bienvenidos a la Estética Unisex.
No, no. Otra vez, espera. Okay, tú. No, hasta que salga.
¿Por qué no? ¿Qué tuvo de malo?
¿Por qué lo tienes que hacer con una voz así?
Ahora también disponible en Apple Podcast, donde puedes calificarnos y escribir una reseña.
Otra vez, ¿está?
Pase usted a la Estética Unisex.
Ah, sí, ves, al trato que vi. Sí. Bienvenidos, ¿cómo están? Soy su estilista principal, el que importa de este podcast. William Brinkman.
Mi vida.
Conmigo está la estilista secundaria, Jimena Ábalos. Y hoy nos acompañan...
No es cierto. A todas las feministas que me escuchan y que me dicen que por qué tengo un podcast con un vato mansplainer. No. Yo soy la principal de este podcast.
Es que también leí eso. Entonces ya lo voy a... si van a estar juzgando así, ya voy a agarrar el personaje 100%.
Pero bueno, hoy sí es pertinente hablar con este macho precario, porque vamos a estar hablando de masculinidades.
Masculinidad tóxica.
No, masculinidades en general. ¿Ves?
Ah, ok.
Y para esto tenemos a un invitado especial que está aquí, mi amorcito Gonzalo Bustamante.
Hola, ¿cómo están?
Maestro.
A ver, por favor, deja que él mismo se presente.
No, está bien que me autopresentarse, exacto, no mames.
Exacto.
Maestro.
Ajá.
¿De qué es? ¿Filosofía?
Filosofía.
Maestro en filosofía.
O sea, ni tiene idea.
No le importa, ahorita vas a nadar.
Maestro
cuenta,
en filosofía.
Más tú.
Maestro en filosofía de la única universidad gringa que yo respeto, The New School. ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí.
Todo lo demás es como semillero de...
Creo que habría otras que también.
Semillero de republicanos,
Cuny,
¿no?
Creo que respetaría.
Ok. Cuny, sí. Hay otras. Las dos en Nueva York. Las dos. Porque los demás son semilleros de republicanos. Seamos honestos.
La mayoría. O de liberales clintonistas.
Que es republicanos.
Sí.
Exacto.
Republicanos con otro nombre.
Pero bueno, Gonzalo, maestro de la New School en filosofía, viene a platicar con nosotros sobre masculinidades. Si no me equivoco, tu proyecto de maestría tuvo algo que ver con esto, ¿no? Con tu tesis.
Es sobre Kant, entonces sí tiene que ver todo con masculinidades.
Exacto.
El más masculino de todos los filósofos del mundo.
No, claro.
No es el más, pero
que busca dictar la moral de la humanidad.
Exacto. No, y que su estándar siempre es el hombre para todo.
Claro.
Pero es el siglo XVIII, o sea, no lo eche la culpa
a Kant. Pero fíjense lo que la finura así de este hombre filósofo que tiene un eje de perspectiva de género auténtico y por eso está aquí.
Bueno, ¿Kant?
¿Sacamos la ouija?
Gonzalo,
digo, yo siempre eso, además, digo, ya lo he platicado con ustedes dos, pero con mis amigos siempre les digo, bueno, es que yo ya el feminismo me salvó, entonces, ¿qué? O sea, ya no
puedo.
¿Por qué
te salvó el feminismo?
Pues yo creo que el feminismo es tan generoso que nos ayuda a los hombres a nombrar nuestro dolor. O sea, nada más eso, ¿no? O sea,
qué fuerte, ¿no?
Sí. O sea, hay heridas que tenemos y que no podemos nombrar porque no tenemos esa capacidad. Y las feministas, además de todo el trabajo que hacen para su propia liberación, todavía tienen la generosidad intelectual, práctica y emocional, teórica, de ayudarnos a nombrar lo que nosotros no podemos nombrar, que son las heridas realmente que tenemos y que además la violencia que ocasionamos. Y entonces creo que el feminismo a mí me ha ayudado a nombrar muchas cosas en mi propia vida, pero además a verte como alguien que produce violencia, ¿no? Que genera violencia, pero que también la ha recibido por parte del patriarcado.
Claro. Si pudieran ver los ojos de corazón que tiene Jimena ahorita, no.
Tómenme una foto.
Quédate con quien mire. No, ¿qué? Quédate con quien te mire como Jimena está mirando ahorita,
sí,
Gonzalo.
Sí, tiene toda la razón. Pero... es que tiene toda la razón. Y por eso es que es tan pertinente hablar de masculinidades. Porque claro, justo el tema de género no es solamente un tema de derechos de las mujeres, que es algo que muchísimas personas creen, ¿no? Que cuando hablamos claro de género solamente tiene que ver con derechos de las mujeres. Pero no es así, porque también los hombres tienen género, ¿no?
Claro, y por otro lado que también el feminismo siempre, o sea, sí es como ese emancipador real y emancipador horizontal, es para todos, ¿no? Es para todos. Pero entender eso también implica aceptarte a ti y verte realmente, honestamente. Y eso también es muchas veces verte reproduciendo cosas que te han herido a ti.
Claro.
O sea, ¿no? O sea, pero darle nombre es el primer paso y también para empezar la solidaridad, las alianzas y también la pues el trabajo personal.
Claro.
¿Y qué mejor, cómo lo decimos, qué mejor pedazo de cultura pop para discutir masculinidades
que
la icónica serie, debo decir, número uno en mi lista de series dramáticas, que nadie la ha logrado desbancar?
Claro, porque William McMahon, como es un machito precario, hace sus listas de sus top 10 creyendo que todo el mundo va a decir, ah, ok, como está en el top 10 de William McMahon, hay que verlo.
Ah, ¿no es así?
Pero por mucho... es que sí le hacemos un poco de caso. O sea,
pero por mucho, este la número uno. La número uno, Mad Men.
Sí, a mí me parece fantástica Mad Men, pero sí vemos ahí claramente el tema de mandato de masculinidad. Claro.
Sí, y como serie sí tengo que decir que no es fácil.
Y además del mandato.
¿Sientes que no es fácil?
Yo tengo el chiste con mis amigos, amigues, amigas, que hay gente que es Mad Men porque le tienes que dar 3 temporadas para que sea buena. Pero luego es fabuloso. Exacto.
Sí. Es lo que más se queja a la gente, ¿no? Que es muy lenta.
No sé, a mí me agarró desde el principio porque tengo un fetiche con esa época. Entonces, evidentemente, para mí fue inmediatamente.
Pero una serie tiene que ser así. Porque una serie, si lo que hace es quemarla muy rápido.
Claro.
Hace 2 semanas hablamos de ¿cómo se llama? La de Kevin Spacey, que hablamos de House of Cards.
House of Cards.
Se quemó en una temporada. Entonces,
bueno,
si vas a planear.
¿Qué me dicen del Game of Thrones?
El chiste es que el medio, ¿no? Tiene que dar para un lento desarrollo.
Exacto.
Y si hay alguien que lo hace bien, es Mad Men. Sí. Y adentro de Mad Men podemos encontrar muchísimos ejemplos, no solo del mandato de masculinidad, como decía Jimena ahorita, sino muchísimos ejemplos de figuras masculinas. Exacto. Muy diversas.
Claro.
Que algunas quizá ya no... Bueno, siempre existan.
No,
siempre existen, pero algunas quizá ya no son de nuestro tiempo, son de otro tiempo. Quizá no, algunas te recuerdan a tu papá o a tu abuelo o algo por el estilo, pero...
Pero lo que es interesante también en Mad Men, sí siento que es Mad Men, pero que hay un rollo de espejeo. O sea, sí siento que por eso no es casualidad. O sea, como Don Draper con Betty... Roger con Joan,
Roger con Peggy,
o sea,
Roger con Don.
Y a la vez y esos mismos se van, ¿no? Van generando, o sea, se van espejeando y van como desarrollándose juntos.
Es que hay otras, en toda la serie hay algo muy interesante que es la generación o las generaciones, que a veces es un poco demasiado claro, especialmente entre Roger y Don, que son dos generaciones muy distintas y lo pintan un poquito con las guerras que pelean. Y si no, ¿cómo se llama el viejito? Porque el viejito pelea en la primera.
Bert pelea en la Primera Guerra Mundial.
Sí. Entonces lo que tienes es Bert, Primera Guerra Mundial, Sterling, Segunda Guerra Mundial y Don,
Vietnam.
Guerra de Vietnam. Uh-huh. No. Corea.
Corea, sí.
Es verdad.
Es Corea.
Y bueno, ahorita llegaremos a eso porque es lo que más me interesa a mí, pero no me quiero meter a eso. Justamente todo el problema de los 60s, la guerra de Vietnam y cómo en la temporada 5, me parece, te convierte un poquito o reivindica a Don, que yo vengo a defender
no
a Don Draper.
Yo creo que no se reivindica a Don Draper, yo aunque es vengo... lo más hot que puede haber, porque nadie puede controlar su deseo, recuérdenlo. Entonces, claramente es un macho precario, pero
yo vengo a gustaría a ti, Jimena, empezar, o sea, o como empezar... pensando en Don Draper, o sea, como figura central.
Sí, puede ser, ¿no? O sea, yo creo que lo que ilustra la figura de Don Draper, pero en general la serie, sí es como esta masculinidad hegemónica en crisis, hasta cierto punto. Porque ya estamos en los 60s. Claro. O sea, la primera temporada es de 1960, teóricamente. Claro. Entonces, aquí ya estamos en un momento en donde se empieza a cuestionar el modelo. ¿No? La mística de la feminidad es del 63.
Sí, sí, sí.
Después viene el movimiento feminista en los 60s, pero ya viene el movimiento por los derechos civiles de la población negra. O sea, sí estamos en un momento donde ese ser el rey del castillo está siendo cuestionado.
Pero sí. Me gustaría nomás meter aquí una pequeña nota para unirlo con el podcast pasado sobre el poder. Uh-huh. Yo creo que esto es muy interesante, lo que dice Jimena, salvo una pequeña cosa que creo que nos va a ayudar a pensarlo todo el tiempo. Es un momento en el que está... justo puesto en duda o en crisis lo que sea la masculinidad, pero lo ves en 2019 o en 2000, ¿cuándo habrá salido? 2002, 2003, 2004, 2005 y de alguna manera sobrevivió, ¿me explico? O sea,
sí,
la masculinidad es puesta en crisis, pero
no
el patriarcado
igual.
Encuentra sí. cómo rediseñarse
claro, por supuesto.
Para entonces eso es muy interesante.
Esa reflexión sí. Hay que sacarla también al final. Porque tenemos este rollo de nuevas masculinidades. Uh-huh. ¿En qué claro. medida esas nuevas masculinidades son esto, no? Es el patriarcado adaptándose para poder seguir ejerciendo formas de machismo.
Que además se conecta con lo que también decía Ángel del capitalismo como
justo
este travestismo completo.
Claro.
¿No? O sea, para que vean, no, soy fan. O sea, me invitaron al podcast, pero soy fan máximo. O sea, saludos a los que han venido, a Starcat, a Fer, a Magallanes y a Ángel, las tres maravillosas personas y muy inteligentes y todo. Pero justo, sí, lo que dices, o sea, qué tanto sí también el... Sí, la masculinidad va mutando, ¿no? Conforme se siente amenazada. Pero eso, por ejemplo, y bueno, sí, como queríamos hablar también, ¿no? De Rita Segato, ¿no? Que es como lo que un poco también ella ha tratado de decir, como los antagonistas de nuestro proyecto histórico, ¿no? Por eso están tan violentos ahora también, ¿no? O sea, esta idea de la ideología de género, que lo único de ideología es la ideología de género.
Claro.
Esta ideología de género reciente, digamos, este discurso conservador, religioso del género como ideología, dice, bueno, lo están haciendo y se están volviendo tan violentos ahorita justo porque están viendo que están perdiendo terreno.
Esto me encanta que tú dices siempre. O sea, si no estuviéramos ganando terreno...
Ahí sí, lo hice Rita.
Sí, pero tú me lo recuerdas, ¿no? Cuando yo de pronto me frustro ante el patriarcado, me dice, si no estuviéramos ganando, no estuvieran reaccionando.
No, el trabajo de las feministas, ¿no? Es tanto así que además, por ejemplo, la iglesia no había tomado como que el tema de género, ¿no? Sí, del aborto, quizá otros, pero el tema de la ideología de género como discurso conservador creo que es reciente y responde a que ellos se están dando cuenta dónde está la pelea.
Exacto.
O sea, que sí está ahí.
Sí, y que estamos logrando algo.
Exacto. Ahora, yo creo que no nos va a dar tiempo de meternos a la parte del capitalismo, pero como lo acaba de mencionar Gonzalo, es nomás tal vez dejarlo para que la gente que nos oiga lo vaya pensando, es si el patriarcado o si las masculinidades o si lo que sea que vamos a discutir evoluciona en los últimos 40, 50 años, evolucionan dentro de un contexto que tiene que ver con un sistema de producción capitalista, que entonces siempre está ahí entrecruzado, de nuevo, no sé si nos dé tiempo, ¿no? Pero que
pero
los que nos vengan oyendo.
Y que tiene todo que ver con
todo
el...
Hay que considerarlo.
Y aquí hay que considerarlo muchísimo con Mad Men.
Exacto. Entonces, es lo que iba a decir, porque Mad Men es publicidad.
Y, ¿no? Además es este modelo de los 50s, que es como la prosperidad de la posguerra y este modelo capitalista americano, estadounidense por excelencia, que es una unidad de producción, ¿no? En el que el papá tiene que ir a trabajar para una empresa en su Thunderbird y tiene que consumir, y la esposa tiene que usar su vestido ampón y quedarse en su casa. Y justo en Mad Men vemos cómo esto entra en crisis hasta cierto punto, ¿no? Y lo vemos con los personajes y lo vemos en general.
Pero Don Draper es esta persona que lo que va a resolver es esas crisis. O sea, que lo que va a lograr siempre... Gonzalo hace rato decía que él no le gustaba cómo acababa la... Bueno, no es cierto, te gustaba, pero no te parecía reivindicador. Pero lo que él hace, su chamba es poder darle la vuelta. O sea, darle la vuelta para no perder el privilegio, pero convertirlo estéticamente de tal manera...
No, en eso él es el capitalista perfecto. O sea, él es el capitalista perfecto porque él, su devastación la hace dinero. O sea, en eso, y eso sí es como... Su devastación la hace.
Su trauma, el ¿su fin? Beneficio de
¿no?
su trauma.
¿Tú crees que es el fin, no? Digo, aquí spoilers, pero perdón si no lo han visto como alguna vez decías en otros podcasts, sorry. O sea, sí, pero el final, ¿qué es esto? Él aparentemente devastado, absolutamente destruido en un retiro, ¿no? Y tú crees que, bueno, quizá ya va a encontrarse, ¿no? Claro. O quizá va a tratar de suturar sus heridas, obviamente machistas, patriarcales, total.
Piensas que se va a dar cuenta.
Y acaba en Coca-Cola.
Piensas que se va a dar cuenta.
Claro.
¿No? Acaba en un anuncio de Coca-Cola. Él se da cuenta. ¿A cómo voy? Entonces eso es
y no
eso
puede salir.
Además, no acaba en un anuncio de Coca-Cola. Acaba en él.
Ah, él, claro.
El anuncio de Coca-Cola, claro, que marcó la publicidad por el futuro, ¿no? Por venir. Claro, claro. Ese anuncio de Coca-Cola y viene de, como dices tú, o sea, su momento más íntimo, más personal, más donde podrías haberle dado la vuelta, darte cuenta, etcétera.
Sí. No sé si el más, porque creo que a lo largo de la serie tiene como momentos, o sea, como de crisis brutales. Lo que es interesante, y aquí regresando al tema de masculinidad, que es como también complejizar que él, a ver, no es... Él es un, bueno, o sea, macho es que ya no le queda, ya es, claro, es más que eso. Pero a la vez cómo ve su historia, ¿no? Y no es justificar, porque no es el tema, pero sí ver cómo su padre, o sea, la violencia en su casa, ¿no? Además, por ejemplo, hasta es el cliché de que
la prostitución,
está en un burdel, ¿no?
Claro.
Que yo pensé un poco como en la historia cuando cuentan totalmente diferente. Aquí también hasta para contrastar las miradas. Cuando cuentan la historia, por ejemplo, si vieron, bueno, quien haya visto la película de La Mom o La Vie en Rose, cómo cuentan la historia de ella en un prostíbulo.
Claro.
Con amor, con cariño, mujeres rodeándola, pero un hombre en un prostíbulo, no, es que le quitan la virginidad, es donde encuentra violencia.
Claro.
Entonces, hasta como las propias narrativas de crecer en un burdel, por ejemplo, cómo la mirada femenina y la mirada masculina.
Ahora, permítanme, primer punto, primero en mis intervenciones de salvar a Don Draper. Yo creo que en la serie... La
audiencia verdad, estética unisex. Nadie lo va a salvar más que William.
La verdadera masculinidad... a ver, en Don hay un trabajo, quieras que no. Hay un trabajo que él hace sobre sí. No se sabemos en qué resulta, porque espejeado, como dices tú muy bien, cuando lo espejeas contra Sterling, contra Roger Sterling, es exactamente el tipo de masculinidad que lo que hace es evitar el trabajo. O sea, él evita por completo el darse cuenta, como diríamos nosotros, uh-huh. Y no solo eso...
¿Hablas de Roger Sterling?
De Roger Sterling. Uh-huh. Y no solo eso, se fortalece su personaje en la medida en la que no lo hace.
Pero ahí no, tú no crees que también... Bueno, ahí es que también entra la clase. O sea, él, ahí, su es papá... Justo lo que iba es a decir. Que
eso
él,
es un análisis de clase, sí, más
su
bien.
Papá funda...
que tiene no, que ver...
Sterling lo que, era el papá.
Lo que, lo pero que, tiene todo que ver con masculinidad.
Claro.
Sí, pero lo que es interesante ahí es que en la medida en la que no lo hace Roger Sterling... Roger Sterling se vuelve un poquito incapaz o impotente dentro del mundo del capitalismo que está cambiando. Entonces, él no le queda más que volverse un boomer, ¿no? O sea, no entiende nada de lo que está pasando y le vale madres. Y Don está tratando más o menos de darse cuenta, pero en esos momentos en los que puede quebrar y tal vez... suena horrible decir mejorar porque no es mejorar, pero existen esos momentos y esos momentos le ayudan a vivir en el mundo del capitalismo. Bueno, ahora a ver. ¿No? El otro no. El otro sí es para que veas. Pero ese sí es macho, sí pero duro.
O sea, lo vemos en esta escena donde vemos su historia un poco, que él no es quien dice que es. Claro. Y que lo rescata un poco esta mujer de que era vendedor de coches usados, ¿no? Que ese era un poco su backstory.
En California, sí.
Sí. Y entonces él pasa a ser parte de una clase a la que él no hubiera pertenecido por sus orígenes, ¿no? Y también tiene que ver con esta narrativa capitalista como del self-made man, ¿no?
Exacto.
Como que...
Que ahí es la excusa de la guerra, ¿no?
Pero tiene que ver profundamente con el tema de género, ¿no? Porque claro. Es esta masculinidad en específico que no solamente se exige que seas un hombre de hombres, sino que tienes que no depender de nadie.
Claro, o sea, es el delirio, sí, o sea, delirio de omnipotencia, ¿no? O sea, soy totalmente independiente. Que, por ejemplo, yo, uno de mis profesores, ahí sí, para que veas de The New School, siempre decía, la historia de Occidente, particularmente en el patriarcado, es la historia de la independencia, ¿no? Es, tengo que ser independiente.
Autonomía.
Por eso es, no, pero sí, claro, pero autonomía, pero, por ejemplo, igual lo que decían del amo y el siervo, ¿no? Que es que el amo... Es el macho, ¿no? O sea, es el amo que cree que no depende de nadie, ¿no? Y es eso que también hasta Occidente mismo, ¿no? La historia del pensamiento occidente ha sido yo puedo pensar por mí mismo. No dependo de nadie para pensar. Soy auto. Y aquí autonomía. O sea, muchos conceptos que se van uniendo
claro.
En ese momento, justo como dices. Y obviamente capital, ¿no? O sea, me autoproduzco, ¿no? O sea, claro. Aquí es... Ya he entrado hasta en la subjetividad, ¿no? Mediado por el capital, ya yo me autoproduzco, no necesito a nadie más. Y es más, yo me doy hasta mi propio precio. O sea, es como claro. Este círculo, sí. ¿No? Como de autodependencia. Y que también, pues, bueno, ya se pueden, yo no soy, pero en psicoanálisis, pues sí. O sea, es que es el falo, ¿no? Es la completud también. Es negar la finitud también. O sea, aquí sí. Está unido a todo eso.
¿Voy a tener que salir en defensa del falo?
No, please no. No lo hagas.
Pues cada quien, dile, pues digo, cada quien defiende lo que quiere defender. Dejémoslo ahí.
Bueno, yo creo que tenemos que aterrizar un poco
claro,
más
sí.
Esto que decíamos de Rita Laura, ¿no? Que sí. Rita Laura ese gato.
Que como digo, me gusta que tú le dices por su nombre porque es
como si cercana. Fuera mi super amic, ¿no?
Pero pues es que Rita, es alguien te que quiero. Te cambia la vida. Yo sí digo. O sea, hay un antes y un después de Rita. Pero sí, pero sí.
Pero bueno, Rita Laura nos habla de este mandato de masculinidad, claro. ¿No? ¿Qué es el mandato de masculinidad? ¿Cómo tú lo definirías?
Pues yo lo entiendo justamente como esta serie de normas, reglas, expresiones implícitas y explícitas que constituyen la subjetividad, ¿no? Del varón. Por eso, por ejemplo, Rita Segato dice que las primeras víctimas del patriarcado son los niños, varones. No, claro. No las últimas, no las peores, no, pero las primeras, ¿no?
De acuerdo.
Por eso, ¿no? Porque cualquier persona que no se ajuste a una norma de, bueno, ya, violación, tienes que violar, tienes que dominar, tienes que ganar, tienes que ser fuerte. No puedes llorar, no puedes mostrar vulnerabilidad en ningún sentido, ¿no? Y todo, digamos, niño varón que no se ajusta, será excluido, recibirá violencia, recibirá, ¿no? O sea, exclusión del grupo. Y aquí ella lo liga a lo que es la cofradía de los hombres, ¿no? Claro. Que yo siempre digo, bueno, eso no lo dice Rita Laura, pero es la mejor frase para resumir la cofradía de los hombres es bros before hoes, ¿no?
Claro, me encanta.
Porque es primero bros, ¿no? Por eso es brotherhood of men, ¿no? Es la cofradía, somos hermanos, somos, ¿no? Before, ¿no? O sea, primacía, jerarquía.
No antes que las mujeres, antes que las putas.
Es que exacto. Sí. O sea, aquí ya desde la entrada son claro, los hombres son mis hermanos son y las mujeres son las putas.
Sí, qué fuerte.
Y eso, o sea, y eso es esa cofradía es la que expulsa al que no cumple con el mandato.
Claro, que eso es muy interesante porque también nos dice que el mandato de masculinidad, si tú no lo refrendas constantemente, si no se renueva frente a los otros machos, entonces se pierde y entonces pierdes potencia. Y si pierdes potencia, pierdes humanidad, ¿no? Nos dice, para los hombres, la masculinidad está ligado a su estatus de humanidad. Ahora, y entonces, si no puedo demostrar que soy hombre, no soy persona.
Obvio.
Sí, y eso es fuertísimo, ¿no?
Ahora, hay que recordar, como lo hemos dicho aquí, que la masculinidad no se restringe necesariamente a los hombres. Porque claro también hay. No. Entonces, también hay chicks before dicks. Es decir, lo que platicamos de la Thatcher. Lo que platicamos es decir, la masculinidad es algo que se demanda como performatividad normalmente de la mayoría de los hombres, pero en nuestra sociedad también, ser una mujer masculina es diferente.
De acuerdo.
Entonces también masculinidad tiene que ver con un performance que no necesariamente está atado a un sexo.
Pero sí es interesante esa reflexión porque hay feministas que dicen, sobre todo desde feminismos radicales, que dicen no puede haber una masculinidad que no es tóxica.
Exacto, es que es ese, sí.
O sea, cuando hablamos hablar de masculinidades... De nueva masculinidad. Exacto, o sea, cuando hablamos de masculinidades podemos decir, no, lo que estamos hablando es de la masculinidad hegemónica, ¿no? ¿Cuál es la masculinidad exacto hegemónica? Esta masculinidad que es dominante, violenta, privilegiada, tóxica... Y hay quienes dicen, sí, no es la única masculinidad, pero habrá feministas que dicen, sí, en sí mismo la noción de masculinidad no se puede redefinir, no se puede deconstruir, siempre va a ser algo en función de la dominación.
Es que es difícil pensar una masculinidad no atada a ningún sexo, solo masculinidad diferente a la que menciona Gonzalo. Es decir, ser masculino tiene que ver con... Exacto. Dominar. Exacto. Ser masculino tiene que ver con autonomía.
Y eso creo que la experiencia trans es muy buena para pensar. O sea, cuando tú ves las... Sobre todo de hombres trans, ¿no? Que llegan al más... Digamos, llegan a...
A mí me encanta que estés diciendo eso porque siempre es mi referente los hombres trans.
Es que cuando lees...
No, siempre es tu referente un hombre trans. ¿Cómo se llama?
Sí, él me gusta mucho su trabajo sobre masculinidad.
Pero, por ejemplo, Paul Preciado, que es...
Paul Preciado, sin duda.
Pero cuando
también
hombres trans llegan, digamos... A que se les lea, ¿no? Como hombres y quieren y entran y dicen, es que es llegar para esto no quiero ser hombre. O sea, no quiero participar de esto. Por eso, por ejemplo, Paul Preciado dice, yo soy un disidente
de
todo este sistema.
Claro.
De todo. O sea, no quiero ser hombre en ese sentido. Claro. No
Pero es interesante cuánto batalla, ¿no? O sea, lo difícil que es ser hombre sin ser masculino. Especialmente en esta experiencia.
Pero justo
con la que
se
tú
trata
platicas.
Entonces sí. redefinir, y si es posible, que es una discusión válida, si es posible redefinir la masculinidad, ¿no? Entonces también el trabajo de Thomas Page McBee, quien tú dices que yo amo, y sí lo amo, y lo amo porque aparte me contesta mis mensajes y me dice dónde encuentro su libro para los alumnos y todo eso. Él tiene un libro que se llama Un hombre de verdad, que es de Planeta. Y en ese libro justo habla de estas dos experiencias, ¿no? Una es violencia. Y ahorita hablaremos mucho más de violencia y regresamos un poco a Rita Laura y a Don Draper.
Y hay un ejemplo excelente del mandato, o sea, de la exclusión por mandato masculino en Batman.
Vamos ahí.
Entonces, ¿pero por qué ahorita? Dale.
O sea, bueno, regresamos porque a los hombres
les
importa mucho,
quiero resaltar estos dos ejes, que son violencia y privilegio.
Okay.
Sí. ¿Sabes?
Claro.
Él te dice, una cosa que te manda el mandato de masculinidad es violencia. ¿No? ¿Por qué? Porque el hombre tiene, según Rita Laura, estas potencias que tiene que refrendar, ¿no? La potencia económica, la potencia sexual, la potencia bélica, etcétera. Cuando el hombre siente que una de estas potencias se ve amenazada, entonces compensa quizás con otra, ¿cómo? De forma violenta, ¿no? Entonces, una de sus tesis es, por ejemplo, que cuando hay una, y sí, esto lo podemos comprobar porque Rita Laura es antropóloga. Entonces, cuando hay una crisis económica, por ejemplo, suben los índices de violencia sexual o suben los índices de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque el hombre se ve amenazado en su potencia económica.
Es lo que veíamos la cita pasada. En realidad, o sea, la masculinidad tiene que ver quizá no tanto con violencia, sino con el ejercicio del poder, con el ejercicio de la dominación, pero que en los momentos, como tú dices, Jimena, en los que te ves que te están quitando el poder, que quizá también se ata con lo que decías al principio, Gonzalo, ¿no? Es que cuando ven que es cuando se radicaliza la cosa, claro. Entonces no te queda de otra dentro de la masculinidad más que la violencia.
Sí, ¿no? Y aquí como de esta la historia, ¿no? Cuando es siempre a una apertura a, pero por ejemplo, hasta en cosas de, digamos, ahorita podemos decir conservadoras, ante la revolución de Lutero, digamos, muy liberadora en cierto sentido limitado, ¿no? Vino la contrarreforma. Claro. O sea, aquí también es la respuesta virulenta, violenta, ante
pero
ese
además,
movimiento de estructuras.
Por supuesto. Además, la reforma es increíble porque básicamente lo que le están diciendo los protestantes a la iglesia es, güey, le estás cagando, ¿no? Claro. Te le estás mamando.
Bueno, es la modernidad.
Y la iglesia, en lugar de decir, sí, me la estoy mamando, se la mama el doble, ¿no? Dice, ah, sí, ¿no?
Revira.
Doble, claro, ¿no? Exacto, revira. Claro. Más.
Pero bueno, yo porque aparte regresa, o sea, bueno, ya lo que decía Jimena.
Hashtag
pero
la iglesia.
Pero no, déjenme acabar
hashtag
con,
la iglesia,
sí, con
hashtag
mi amor,
la iglesia,
sí, para okay. Thomas Page McVie.
Por favor, acaba.
Lo que me interesa muchísimo es que él dice, bueno, yo siempre sufrí violencia por parte de los hombres cuando era mujer. O sea, claro. En mi cuerpo femenino, ¿no? Porque de hecho habla de sus experiencias de abuso sexual cuando era niña, de cómo sufrió abuso sexual por parte de su padrastro. Y de cómo siempre le dieron miedo hasta cierto punto los hombres por violentos, ¿no? Por estas violencias abiertas. Y ahora que está en un cuerpo de hombre, cómo enfrenta esa violencia, se vuelve boxeador, ¿no? Uh-huh. Justo para decir, bueno, ¿de qué se trata esto, no? ¿De qué se trata el enfrentamiento, el claro. confrontamiento físico, no? Y si soy hombre y esto es parte de ser hombre, pues entonces vamos a explorarlo. Uh-huh. Y es interesantísimo todas sus reflexiones que vienen del boxeo, ¿no? Y de la comunidad que se genera a través del boxeo. Y por otra parte, y su otra reflexión tiene que ver con privilegio, ¿no? Y eso es interesantísimo porque te dice, comprobado en mi experiencia, que cuando yo era mujer y tenía una voz de mujer, yo llegaba a una sala de juntas y tenía que demostrar que sabía. Y tenía que demostrar. Y tienes 3 minutos para dar todo de una manera súper condensada y entonces que demostrar que sí sabes de lo que estás hablando y si no, ya nadie te pela y todo el mundo te trata como estúpida, ¿no? Ahora que soy hombre y que tomo testosterona y que paso como hombre y que tengo una voz grave, entonces todo el mundo asume que sé de lo que estoy hablando. Y de pronto la gente se empieza a callar en la sala de juntas porque yo tengo autoridad asumida que antes yo tenía que demostrar, ¿no?
Y aquí me da pena, aparte de seguir sacando las referencias, pero eso seguro le estaría bien que le dedicaran todo un programa, porque yo sé a ti que Jimena te encanta, pero la que también lo expresa muy bien es Hannah Gatz, bien Annette, ¿no?
Sí,
cuando dice, justamente cuando ella dice, es que cuando dice, no se disculpen cuando me dicen Mister, no, ahorita soy el... Top of the humans, a white straight man.
Sí.
O sea, sí. Entonces dice, no, es más, voy a recibir buen servicio sin hacer nada.
Pero por un segundo.
Exacto.
Hasta que ubican que es una mujer y entonces ya todo mal, ¿no?
Y ahí
porque
viene la violencia doblada.
No femenina. Exacto.
Pero es como esto. Bueno, pero aparte, yo porque decía el ejemplo de Mad Men, para que no sigamos en el tema, pero justo de la exclusión del mandato de masculinidad. ¿Se acuerdan? Es que ahorita... Cuando estamos platicando me vino la idea, me vino eso a la mente. Hay un momento en el que hay uno de los diseñadores que es gay de closet,
sí,
Salvatore.
Uh-huh.
Y él, bueno, porque luego entra uno que sí es abiertamente.
Sí.
Pero Salvatore, en algún momento, uno de los clientes, creo que es de los cigarros, de Lucky Strike o no sé qué,
ajá,
se le insinúa, ¿no?
Sí.
Y él, por un lado... Hay otro caso en el que Don Draper lo ve con un bellboy en alguno de los hoteles.
Uh-huh, sí, sí.
Y aparte, después de esa vez de Lucky Strike, cuando él rechaza al
Salvatore.
Sí, exacto. Cuando rechaza al cliente, ¿no? Lo corren.
Sí.
¿No? Y Matt, y por ejemplo, y antes de eso, con él habla, ¿no? Habla Don Draper diciéndole, no me importa, ¿no? Me voy a hacer tonto. Pero que no afecte tu trabajo. O sea, aquí...
Eso, ¿no? Eso está
pero
muy
que
cañón.
No afecte tu trabajo. O sea, es como un... A mí no me importa, pero nos vamos a hacer tontos. O sea, es que es el don't ask, don't tell. No, es el don't ask, don't
tell. Pero no solo es eso, sino también es un tema como de... Todo bien que seas gay mientras no seas femenino.
Exacto.
Hasta cierto punto.
Y él aparte era passing for straight.
Claro, y esto sí, yo tengo un amigo que me contó esta experiencia, ¿no? Que cuando salió del closet en su despacho, le dijo el socio como, no me importa lo que hagas en privado, exacto, todo bien, pero eres masculino, sigue siendo masculino. Uh-huh. Que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, claro. Y también tiene que ver con algo que ya hemos dicho, que parte de la homofobia está relacionada con misoginia.
Claro.
Porque lo que no queremos es un hombre femenino. Sí.
Que aquí igual saco más referencias, pero que sé porque tú lo amas también. Billy Porter, cuando está hace poco con Stephen Colbert, ¿no? Que le dice, es que también odian que use falda, no solo porque yo lo haga. O sea, en el sentido de que porque soy un hombre negro, digamos. No, es porque es un símbolo de mujer.
Claro.
¿No? Es porque es la falda. Claro. Aquí es misoginia también. O sea, además de homofobia, ¿no? Es como todo esto, ¿no?
Que ahora, habría que hablar también de porque claramente lo que platicas ahorita, Gon, es algo bastante claro, ¿no? Es un hombre homosexual en los 60s. Uh-huh. Son como cosas muy
que
claras.
Que está casado.
Pero también hay otras cosas como súper chiquitas que son muy interesantes. Por ejemplo, si ustedes ven las que son 6 o 7 temporadas de Mad Men.
Muchas, sí.
Tú puedes ver cómo, por ejemplo, Peggy se masculiniza en ciertas cosas que son muy sutiles, pero que también ahí es donde ves el mandato de masculinidad. Por ejemplo, chupar en la oficina, beber alcohol en la oficina. Sí. ¿No? Entonces, tú puedes ir viendo cómo poco a poco Peggy se va volviendo más cómoda en entrar a la oficina de Don o de su jefe y a las 11 de la mañana echarse un whisky.
Porque eso tiene que ser, porque eso es lo que hacen los Mad Men.
Y no es porque sepa rico un whisky a las 11 de la mañana,
pero
claramente.
Pero tú que sabes que a Peggy no le encanta sus
Claro, pero yo lo que creo es que es justamente eso. Como dices tú, ya se está dando cuenta que hay ciertas conductas, ciertas...
Claro,
¿no?
Claro, para entrar, que tienen los hombres que...
Que tienes que entrar, que tienes que hacer para entrar a ese club.
Para
y que
ser quizá parte
no sean,
del Old Boys Club.
Porque estas
club de Toby.
Y entonces no son violentas porque no está diciendo, hijo, Peggy se volvió masculina y odia a los gays, ¿no? Pero nomás esa cosita, como empezar a tomar whisky a las 11 de la mañana, son esas pequeñas cositas que también ahí estás viendo.
Ahora,
el mandato de masculinidad.
Volviendo a mandato de masculinidad en su aspecto como de violencia, de sanción, de
exclusión,
pérdida de potencia traducida en violencia sexual, ¿qué me dicen de la violación de John?
Claro. De su esposo, que además siempre era el que es interesante ahí porque no solo es el mandato de violar, pero es el mandato de violar en la oficina del jefe.
Y es el mandato de violarte a ti porque te estás saliendo del huacal.
Claro.
¿No?
Y te digo, y en la oficina
¿por qué?
Del jefe,
porque
¿no?
estás creciendo en la oficina, porque ya no es solo una secretaria que tiene su chambita como de medio tiempo mientras el esposo está en la guerra, sino que te estás volviendo
socia.
Boss lady y eso amenaza su masculinidad.
Noto. Además que hay como, por ejemplo, en ese... Digamos, no es sorpresivo en la historia del patriarcado, pero en la historia de Mad Men, ¿no? Él parecía muy, muy bueno. También eso, ¿no? O sea, como que también aquí es... Y eso hasta para... O sea, nosotros como hombres, o sea...
Nadie es
exacto. O sea, aquí... Y por eso es ahorita las canciones, ¿no? El violador eres tú.
Claro.
Y que no...
Y también
y
esto
no
de not all men. Sí, hasta cierto punto sí.
Hasta cierto
porque
punto
porque tú te beneficias de este sistema de
privilegios. No, y el violador eres tú, ¿no? O sea, ahí sí... tomarlo así, ¿no? Pero, por ejemplo, y ahí el otro lado, que sería, ¿no? Por ejemplo, William y yo, también este mandato, no solo el mandato de masculinidad, pero, ¿sabes qué? Traicionar la cofradía de los hombres. Traicionar a nuestros bros, ¿no?
Sí.
Y que, a ver, es
qué
fuertísimo.
Difícil, ¿eh? Yo les tengo que decir que en el trabajo que yo hago, que no puedo hablar mucho de eso, pero yo veo cómo se actualiza esta cofradía, ¿no? Y cómo son pocos los hombres que denuncian a sus... Uh-huh. Claro. A sus bros.
Ahora, a mí me da un poco de ilusión ver que, y quizás sea ilusión falsa, yo siento que es un poco menor que cuando yo tenía 18, 20. Tal vez no lo sea, pero por lo menos sí veo... es algo que era impensable cuando yo tenía 18, 20, el que un bro le dijera a otro bro, oye, pues eso no está cagado. O sea, quizá no traicionar abiertamente ni denunciar, pero decirle, oye, eso no está cagado. Y lo veo un poquito más.
Y otra vez, y ahí están las ganancias feministas. Creo que además es que sí creo que hay eso, ahorita que lo estás diciendo así, William, sí creo que hay como una ganancia de solidaridades, no de nosotros, de las mujeres con personas no heterosexuales. Digamos que sí hay también una alianza más amplia del feminismo, de un transfeminismo, de estas luchas, estas alianzas que se han generado, que también pues le han podido de alguna forma ser contra, ¿no? Porque también eso es el punto. El patriarcado también, ¿qué hace? Por eso es capitalista también, aísla, individualiza, en cierto sentido, ¿no?
Y por eso volvemos al self-made man.
Exacto.
Que no necesita ayuda, exacto, que hace todo solo. Y eso también tiene consecuencias muy violentas para los propios hombres.
Claro.
Porque los hombres no buscan ayuda para salud mental, por ejemplo. Los claro, hombres tienen altísimos índices de suicidio. Los hombres tienen altísimos índices de enfermedades que van desatendidas mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no necesito ayuda, no tengo que ir al doctor, ¿no? O sea, esto que claro, decías un poco de que son las primeras víctimas del patriarcado. Claro. No son las únicas, no son las últimas, pero sí son también.
¿Y qué tanto además eso también, por ejemplo, lo dice Rita Segato muy bien, ¿no? Cuando dice, a ver, las mujeres son más felices que los hombres por el simple hecho de que el mandato de la masculinidad, ¿qué roba? También la posibilidad de ser vulnerable. ¿Y cómo vas a amar sin vulnerabilidad?
Eso me fascina.
Imposible. Me fascina. Entonces, en ese sentido, pues sí.
Y el patriarcado le roba a los hombres la posibilidad
de amar. Nos autorrobamos, ¿no? Exacto, de amar. Y por eso tantas feministas han puesto en un sentido absolutamente serio. O sea, es que esto es, ¿no?, como bell hooks, ¿no? En el centro de su pensamiento está el concepto de amor. Y no es una cosa de cursilería, no es una, es una cosa de radicalidad, claro, política.
Y no es el tema del amor romántico
no.
patriarcalmente construido.
No. Es cómo como hombres vamos a aprender a amar sin ser vulnerables. Imposible, porque la invulnerabilidad es lo contrario,
¿no? Y eso también me encanta de los autores trans.
Claro.
Hombres trans, ¿no? Uh-huh. Que dicen ser un hombre que abraza a otros hombres, ¿no?
Sí.
O sea, un poco justo abraza, cuestionando sí, estas ideas de...
Sí, pero a ver... Hay algo interesante aquí. Ser vulnerable.
Equivocarte es vulnerabilidad, no hay bronca.
Ser vulnerable.
Eso fue un lapsus.
Idea, ¿no? Ser vulnerable sí, no me ayuda en ningún otro ámbito de la vida en tanto masculinidad.
No, ¿sí? es decir, lo contrario.
Dentro de un sistema capitalista del cual no podemos salir, ser vulnerable es en todo momento, debilidad, con la excepción, pero olvídate de debilidad. Es
poco estratégico.
Exacto. No, pero eso sí, no solo poco estratégico. Puede ser completamente trágico, ¿no?, para tu carrera.
Sí, es cierto.
Entonces.
Y lo vemos con las mujeres, ¿no? Que te sigues resistiendo a llorar en la oficina porque, pues.
Es muy bonito que le digamos.
No haces tú las reglas.
En el amor y la chingada, y sí, qué increíble, y media naranja. Pero es que en ningún lugar, o sea, sí, quizá te clausuras un poco al amor o lo dejas solo para un lugar muy pequeño de tu vida, ¿no? Un resquicio privado de tu vida. Pero el resto de tu experiencia, ¿no?, profesional, ante la cofradía, ante el público, ante lo social, ante cualquier otra cosa, no acepta como fortaleza la vulnerabilidad.
Sí, pero ¿no?, te la volteo. O sea, yo sí creo que... O sea, estoy de acuerdo contigo, pero sí creo que hay un momento en donde ha habido mucho trabajo, y ahí sí, trabajo en todo sentido, para generar alianzas de emancipación y para generar comunidades del cuidado y todas esas cosas en las que participan mujeres, ¿no? Que sí, ese es el eje. Entonces, también hasta para poder entrar y para poder no solo eso, generar esa alianza, sí se necesita esa vulnerabilidad. Y ahí también, por ejemplo, ahí sí está la odio, que este es como lo dice la derecha, ¿no?, esta guerra cultural, ¿no? Pero sí hay ese momento también dónde están tus valores, ¿no? Y claro, también qué es lo que tú vas a buscar en tu vida.
O sea, es muy interesante como infrapolítica, yo creo. Pero una vez que sube al siguiente escalón, es...
¿Así es el sistema? ¿No hay forma de cambiar el sistema?
Es justo lo que iba a decir. No vayan a pensar que estoy defendiendo sino entiendo, que en la experiencia de cómo son las cosas, ¿sí? Y no me voy a la falacia de que porque así son, así deben de ser, ¿no? Pero en cómo son las cosas, ¿sí? ¿Sí? En el momento en que haces el paso a la política, en ese momento la vulnerabilidad se vuelve un...
Depende.
Sí, yo también.
¿No podemos pensar en nuevas formas de hacer política?
Sí, pero estoy diciendo ahorita cómo están las cosas.
Yo creo que no. Yo creo que estamos moviéndonos hacia formas distintas de hacer política. El propio, sigue estando...
O que siempre han estado. O sea, también, por ejemplo, si lo piensas...
Sí, tienes razón. Siempre han estado y estamos siendo súper blancos, colonialistas.
Por ejemplo, mi ejemplo iba a ser, por ejemplo, el jazz, ¿no? O sea, como, por ejemplo, todas las muchas figuras del arte negro, no solo en Estados Unidos, por ejemplo, en Brasil, ¿no?, la samba, ¿cómo han sido estos momentos no solo de liberación en un sentido estético y en un sentido, ¿no?, personal, de generar comunidad, pero también de expresar esa vulnerabilidad de la voz? Y sí ha habido eso. A ver, sí son en los márgenes. O sea, sí creo que aquí sí hay un tema de centro
Y margen. Sin duda. ¿No?
Y por eso
me encanta. Y hablando mismo del jazz. O sea, claro. Hablando de este blues, este grassroots, o sea...
Y que el problema es más bien cuando se hace centro. Porque ahí es cuando se blanquea. Ahí es, ¿no? Igual sí. La samba, ¿no? Ahí es cuando se blanquea. Claro. Pero que eso también es más bien el tema. Que quizá es... Esto sí tiene que ser siempre en el margen. Quizá eso sí, no lo sé. Por eso es mi... O sea, yo lo que muchas veces cuando entramos, yo creo que gente que estamos... Que por un lado entendemos... El presente político de México, pero que no estamos totalmente de acuerdo en todo lo que sucede con el gobierno, pues es que hay cosas que tienen que no pueden pasar por el Estado, por ejemplo, que no pueden pasar por el centro, que tienen que se dan en el margen y que pues sí, no son el centro, no son el sistema, pero que sí están ahí, que sí tienen sus propios frutos.
No, a ver, ¿no? Pensemos en Mad Men. ¿Sí? Uh-huh. Al final del día, la historia de Don Draper es una historia de éxito en la esfera de lo público. O sea, él profesionalmente, socialmente y políticamente es un hombre brutalmente exitoso. Y cada pequeña trampa que tiene en la que puede caer, justo como en la, es la apertura del programa, ¿no? Él está cayendo, pero nunca cae, siempre se vuelve a rehacer. Es de éxito porque lo que sabe hacer, y de nuevo, por favor, no vayan a creer que estoy diciendo ni que así debe de ser, ni que sea. Pero en la medida en la que él puede compartimentalizar la parte del cuidado, la parte de la vulnerabilidad, la parte de la duda, que sería lo opuesto a la autonomía, ¿no? La parte en la que dudo quién soy, en la que dudo qué hacer y así.
¿Pero por qué dices que lo compartimentaliza?
Porque cada instancia que hay de eso, eso es lo que hace. O sea, le da la vuelta hacia el ámbito de lo privado. Hacia el ámbito de la autonomía, hacia el ámbito de...
Lo cual es profundamente patriarcal, ¿no?
Profundamente.
O sea, pensar que pero le sirve. Ese tipo de dilemas son privados, ¿no?
Exacto, pero le sirve.
No, aquí el punto, o sea, William... Tiene éxito. Creo que, así como lo que William quiso decir, yo sí creo que...
Muy bien. Como,
yo sí creo que es básicamente que aquí quizás sí es escoger entre éxito o... coherencia o valor, no sé, o sea, como ¿sí? Quizás sí, a ver, sí creo que, por ejemplo, rechazar el mandato de masculinidad, sí creo que decirle no a nuestros bros, ¿no? A nuestros hermanos hombres, ¿no? Sí va a traer una falta, digo, o sea, bueno, va a evidenciar una falta, va a traer exclusión, o sea, va a traer dolor, en ese sentido, no es bueno para el éxito, seguro no, pero ¿Qué tanto lo otro vale más que el éxito? Ahí sí.
Ah, claro,
sí.
Claro.
Pero también, o sea, y ahí también tiene que ver con temas incluso relacionados con el feminismo o los feminismos como movimiento social, ¿no?
Claro.
Porque dentro de los feminismos las mujeres empiezan a organizar de estas maneras teóricamente solidarias, sororas, etcétera, sí. Pero se pierde vocería en el momento en el que no tienes un liderazgo a la masculina, ¿me estoy explicando?
Claro.
Y en el momento en el que alguien se apersona siendo esa vocera, entonces sí. se le vienen encima diciendo eso que tú estás haciendo es masculino, es patriarcal, claro. tal, pero de otra forma no eres eficiente porque no tienes en el capitalismo alguien que sepa traducir el mensaje que quieres comunicar. Claro. Y entonces como movimiento sufres, ¿no? Y esto lo veo incluso en las organizaciones feministas, ¿no? Que pretenden otro tipo de procesos, otro tipo de tomas de decisiones, etcétera. Sí, se puede, por supuesto que se puede. Hay organizaciones que lo logran. Sin embargo, pues sigue habiendo este impulso, esta pulsión hacia la jerarquía, ¿no? Hacia
y eso yo creo que ese es un problema de feminismo, sin duda, pero también, por ejemplo, de la... No, ya sabes, los términos que ya no son... adecuados, pero la izquierda en general, ¿no? Porque es eso. O sea, la derecha siempre va a tener las de ganar porque va a apelar a el orden, porque va a apelar a un arcano, ¿no?
Al humanismo,
porque no solo humanismo,
a lo natural.
Y te digo, al arcano, o sea, las cosas que aparte han funcionado.
Por supuesto.
Y aquí como
lo que la izquierda Gonzalo quiso decir con arcano es
sí, perdón.
al principio y mandato.
Ajá,
¿no?
O cosas
al
que
origen.
No, sí, o por ejemplo, la división sexual del trabajo, o sea, las
claro,
cosas que
la maternidad
fundado sí. Occidente y eso siempre, por ejemplo, por eso Trump pues obvio es tan exitoso, ¿no? Porque está apelando a simbolismos, a mitos, a que son viejos, vienen de antiguo y que además han funcionado para generar, digo, un sistema totalmente opresor. Y que como la izquierda y sobre todo el feminismo lo que están haciendo es también este momento, por eso es el lugar de la libertad, es el momento de la creatividad, es el momento en el que, pues sí, nada está dado, en el que tenemos que todo está por construirse, pues ese es también, por un lado, es la enfermedad y la cura al mismo tiempo.
Pero, por ejemplo, ahí sí. En el cruce de estos dos es muy interesante, porque en el cruce de lo que dice Gonzalo y lo que decía Ximena, está, no sé si recuerdan, el movimiento Occupy Wall Street. Uh-huh. Entonces, el movimiento Occupy Wall Street era, he leído varias cosas sobre análisis, dice, la mayor potencia del movimiento era, uno, que claramente no tenía cabeza, uh-huh. pero dos, que no sentían ni la necesidad ni la responsabilidad de enunciar la demanda en términos del otro, es decir, en términos del patriarcado. Uh-huh. Entonces llegaban los güeyes de la noticia y les decían, ¿qué quieren? Y decían, pues no sabemos.
¿Sí?
¿Cómo que no saben?
Tienes demanden que lo imposible.
Sí,
demanden
¿cómo que no saben? Que no entonces, ¿por qué están aquí? Porque sentimos que algo está mal.
Claro.
¿Y qué está mal? No sé, es que es, o sea, no es que si te lo
¿tú
digo
crees
en tus
que eso fue el éxito
fue, o sea, tan, final... fue tan exitoso que los tuvieron que, o sea, que tuvieron que sacar a lo que ellos dijeron una bola de hippies de un parquecito en no sé dónde en Nueva York. Ahora, ¿no? Y los tuvieron que sacar con violencia y estaban ahí los tipos comiendo pizza hecha comunalmente, ¿no? Ahí en el pasándose. Es un movimiento profundamente antimasculino. El de sí, Occupy Wall Street. Sí. Es decir, toda la organización era antimasculina. Y entonces tú pensarías, pues déjalos, ¿no? Así es que chingados, ahí están ahí pendejados. Pero le daban no sé qué al orden, como decía ahorita Gonzalo, sí. que no los podían dejar ahí.
Que
no
yo también rescato ahí. Eso de ¿no? los feminismos. No, sin rompámoslo, duda, los feminismos, o sea, hagamos claro. las cosas de nuestra forma, ¿no? Sí. Y que no siempre sean aparte las mismas mujeres quienes van a tener esa posición de liderazgo, uh-huh. que son las mujeres con más privilegio, evidentemente, ¿no?
Sí. Y no, o sea, por eso lo que dices es que eso siempre, que también, y ese es generar esa también, por un lado, un reconocimiento al trabajo de las feministas que además vienen de lugares de opresión. O sea, no, o sea, hay que buscar esos liderazgos. No solo para darles un lugar merecido, o sea, también para aprender, ¿no?
Quizá antes de que le entres a eso, Juan, ¿por qué no le entras al ejemplo que nos decía hace ratito de las mujeres en Mad Men? De las mujeres y las mujeres negras, porque te va...
Bueno, o sea, es que ahí justo lo que yo le decía. Yo creo que la mejor introducción, aparte le va a encantar a Ximena, porque ella con toda razón es fan de Catherine MacKinnon. La mejor introducción a Catherine MacKinnon, ¿no? Sexual Harassment of Women, es Mad Men, sin duda. Uh-huh. Pero a la vez también siento que revela los límites a veces de un feminismo blanco. Porque sí como sufre, bueno, sí como sufre Peggy, como sufre John, como sufre Betty, pero...
Ahora, aclaro, bemol, sí, claro que soy fan de Catherine MacKinnon porque es abogada, porque argumentativamente me parece brillante.
No es que estés de acuerdo.
Pero, todos, sí, conozco sus límites, supuesto. Igual que en este ejemplo que estás dando, ¿no?
No, sí, sí. O sea, yo también la amo porque además su valentía, en fin, muchas otras cosas, aunque en cosas no estemos de acuerdo. Pero esto, ahí, por ejemplo, este dolor, estos riesgos, pero cuando, por ejemplo, ¿no? Don tiene una secretaria que es negra, ¿no?
Y que se llama Don.
Y que se llama Don.
Es maravilloso.
Es increíble.
Que se llama Don. Y ella, por ejemplo, ella tiene... Y hay otra secretaria negra. Y cuando ellas se juntan en donde está el café, sus conversaciones también son de bestas. O sea, ¿no? O sea, sí. ¿Qué no ven? Y, por ejemplo, hay un momento que es cuando matan... Creo que matan a Martin Luther King. Uh-huh. ¿No?
Sí.
Y empiezan los riots, ¿no? Empiezan, uh-huh. ¿no? Y todos preocupados por ellas, pero como en un sentido absoluto. Incluso las mujeres las abrazan, pero nunca las habían tocado, ¿no? Como, claro. ¡Ay, pobre de ti!
Paternalista.
Absolutamente, pero como de este invisibilización de otras luchas, ¿no? ¿No? Como siempre es la queja de ustedes se quejan de que no pueden trabajar, ¿no? Betty Frida, ¿no? Se quejan de que están en la casa. Es que nosotros nunca no hemos tenido ese lujo.
Claro.
Nosotros hemos
sido... Por supuesto, eso es una reflexión de una mujer privilegiada que puede escoger si va a trabajar o no va a trabajar, ¿no? Que siempre son los límites del feminismo blanco y del feminismo liberal en específico. Claro.
Y lo dicen muy bien las secretarias negras. Yo no puedo.
Incluso no puedo hablando escoger. De Exacto. sexual harassment, porque tienes toda la razón y no lo hemos dicho contundentemente. Es una ilustración de el acoso sexual que viven las mujeres en el trabajo. Claro. Y que es una extensión de la violencia sexual que se vive en la casa, en el momento en el que las mujeres, después de la posguerra, empiezan, o sea, regresan a la casa, ¿no? Como uh-huh. simbólicamente. Pero en el momento en que empiezan a regresar al mundo laboral en los 60s y 70s, sufren esta violencia sexual documentada, que por supuesto siempre la han sufrido, pero a partir de ese momento es cuando MacKinnon empieza a documentar la violencia sexual que sufren las mujeres en el trabajo y que tiene esta intención, volviendo a masculinidades, uh-huh. de ponerlas en su lugar.
Exacto.
¿No? Te sanciono porque estás invadiendo una esfera que es inherentemente masculina y como eres mujer, entonces tengo derecho a usarte o hacer uso de ti. Desde
o dejan pasar a una.
Exacto.
¿No? O sea, siempre sí. es el... ¿No? Siempre dejas pasar a una para que ya no eres machista, ¿no? Y ya, ok, claro. ya las abrimos, pero a una nada más. ¿No?
Pero lo genial es que en discriminación y en... Y en temas de género, y ahí es donde Kimberly Crenshaw habla de interseccionalidad, porque te dice todas estas normas
que para sexual harassment. Es un método, no es una ontología. Claro. Ese es el tema que no es políticas de la identidad, porque es un método, no es, exacto. No es una metodología, no es una ontología.
Pero ella analiza los casos en donde no se actualiza la discriminación basada en género o no se actualiza la discriminación basada en raza, porque es una mujer negra. Entonces, la empresa sí contrata a hombres... Pero, más bien, la empresa sí contrata mujeres, pero son mujeres blancas para trabajos secretariales, ¿no? Mad Men.
Sí.
Y la empresa sí contrata hombres, pero son hombres negros para labores físicas,
sí.
¿No? Y entonces ahí ves justo que una mujer negra está en el punto ciego.
Sí, y bueno, eso lo hemos... porque también hay una... Conozco a una profesora mía, también, Chiara Bottici, que sacó un manifiesto, ¿no? Anarcafeminista, ¿no? Y ella, ¿qué dice? O sea, dice como... Es que aquí el tema también es cómo hacemos para liberar a las mujeres sin oprimir a otras, o que sin que esa liberación incluya la opresión de las demás, ¿no? Porque es como, sí, emancipamos a las blancas, pero ahora la casa las van a hacer mujeres negras.
¿Y quién va a hacer el trabajo de cuidado?
O de cualquier otro, que lo hemos platicado en todos los episodios, es decir, de cómo lo haces sin evitar que surja, se inventa o aparezca un nuevo otro.
Claro.
¿No? Un nuevo otro que una vez que consigues lo que quieras.
Que parece ser inevitable.
El resto, exacto. ¿No? Que parece ser inevitable, ¿no? Pero no hay que pensar como si así fuera, porque entonces si no, pues todos echamos la mano para arriba y no hacemos nada. Pero es un problema que tienes que pensar todo el tiempo.
Bueno, que hoy porque estuvimos en Twitter tú y yo, pero era de como la cita de Horkheimer ese, ¿no? De que parece, o sea, no quizás sea imposible, ¿no? Quizás sea imposible un mejor mundo. Pero es que es demasiado importante la idea como para dejarla ir, ¿no? Es que quizás es imposible, pero no podemos dejarla, ¿no?
Tienes que proceder como si se pudiera.
Sí,
o sea, no, porque si no...
Ese performativo, porque si no...
Que de hueva.
¿No? Oigan, pero volviendo al tema de masculinidades, ¿sí? ¿Qué opinamos de, y qué tiene que ver con esta reflexión sobre las potencias y Rita Laura, mi amiga?
No, bueno.
O sea, Rita, te mandamos a los Rita. Bueno, yo no. Jimena, o sea, yo sí
me cambiaste la vida, te agradezco por siempre.
Pero, y aquí, perdón, estoy haciendo el paréntesis porque me encanta Gonzalo que dice que Rita Laura es maravillosa porque le habla a los hombres. Uh-huh. Y es algo muy interesante porque...
Es una generosidad feminista.
Desde el feminismo, justo, muchas veces decimos, no es mi chamba educarte ni volverte a ser, ni volverte consciente de tus privilegios, ¿no? Pero, pues a mí sí me parece muy inteligente Rita Laura en este sentido, ¿no? Que le hace ver al hombre que él también es víctima.
Y que siempre ella tiene esa voz dual, que por eso es potentísima. O sea, yo cuando habla del Ciudad Juárez, ¿no? Uh-huh. Por un lado, por supuesto, es las mujeres como esta víctima específica y cómo es la violencia que se repite y que es una hermenéutica, ¿no? Que expresa una violencia a los demás hombres. Es maravilloso,
la violencia expresiva.
Exactamente.
¿No?
Pero a la vez nos estamos dando nosotros los hombres, ustedes siempre les hablan a sus otros cuates. Y ustedes cuando violentan, también no solo es un mensaje a la mujer de dominarla, es un mensaje a tu otro brother, ¿ves? Sigo siendo parte de tu club.
Claro.
O sea, es esa doble
es el
mensaje.
Mandato de masculinidad es que se refrenda.
Exacto. Pero a mí me interesa mucho esa frase, porque por supuesto no crean que estoy diciendo ni que está bien ni que está mal. Pero en el momento en que una feminista dice, y lo entiendo por la frustración, el puta madre, lo he hecho mil y nomás no entienden, pero si no lo hace ella, en este ella imaginario, entonces ¿quién?
O sea, es que ya ahorita sí. Ya no hay pretexto. O sea, no, ya ahorita... No.
Es que, a ver, no. Vamos a regresar a Mad Men. No,
pero es que tienes un punto
vamos
interesante.
Vamos a regresar a Mad Men, es decir...
Que es algo que hemos hablado antes, donde decimos que es sintomático de la propia masculinidad, es que si no te implica a ti, no te interese la opresión de los demás.
Sí, sí.
¿No? Uh-huh. O sea, justo el que les tengas que decir, exacto. Pero es que a ti también te afecta, ¿sabes? Tiene que ver con el propio mandato de masculinidad, porque a los hombres no se les educa en empatía.
Y regresemos a Roger, ¿no?
Sí,
Roger. O sea, una gran parte del personaje de Roger Sterling es, por un lado, lo que dice Jiménez, es decir, es que nada de esto me afecta a mí, absolutamente nada. Me afecta a mí. Inclusive cuando la cago y me caso con una chavita de 20 años y él creo que tiene 60 o algo así, todo le sale mal. Pues le sale mal, pero no, me explico. O sea, no, nada realmente se trastoca en su modo de vida. Entonces, en el ejemplo de él, vamos a pensarlo él, o sea, lo que le faltó a él quizá es de una manera u otra, sea por clase, sea por situación o lo que sea, ese momento en el que alguien le tiene que decir, no solo amiga o date cuenta, sino por esto.
Yo creo que sí, alguien, yo creo que alguien sí se lo dice. Por esto. Yo creo que alguien sí. Su, no, su hija. Su hija, ¿se acuerdan que ella?
Tienes toda la razón.
Dice y rechaza. Sí. La clase. O sea, dice, no, me voy a ir a una comuna donde sí me quieren, donde sí me les importa. Te voy a dejar a tu nieto, hombre, casi casi, a tu mata, ¿no? A tu, voy a dejar a mi hijo. Me voy a ir a una comuna donde voy a ser pobre porque no me importa. O sea, no me importa, pero él cuando van por ella, les dice, es que ustedes me destruyeron. O sea, básicamente, o sea, ¿no?
Claro.
O sea, yo creo que él, ella, ahí, y a él lo ves, a él, sí, que ella, él trata de convencerle de regresar. Y él dice, es que tú no estás entendiendo sí. nada. O sea, ahí sí es una amiga, date cuenta.
Ahora, pero es...
Y desde
pero,
su hija.
Pero es, muy, pero es muy cercano, ¿no?
Toda la razón.
Pero es muy cercano. O sea, lo que me refiero es...
Ah, okay.
A lo que me refiero es lo que platicamos ¿sí? siempre aquí. Todo el, sí. todo el contexto sí, alrededor de él.
Tiene que ser una mujer
él.
Que es tu hija. Por eso digo, cuando dicen, ¿no? Es que podría ser tu hija. No, es que no tendríamos que estar indignados.
Porque
aunque no tengas hijas, aunque no tengas mamá, aunque no tengas sobrinas, aunque no tengas a ninguna mujer, debería de indignarnos, ¿no?
Por supuesto.
Pero entonces, ¿cómo logras eso? O sea, mi única pregunta es cómo logras eso, ¿no? Y yo creo que renunciando el puta madre, es que ya no me toca a mí. Ajá. De nuevo, no estoy diciendo que esté mal ni bien, ¿eh? Por favor, no vayan a pensar que simplemente, ok, si tú dices que no es tu, entonces ¿de quién es la chamba? Porque de quien nunca va a
pero
ser.
Pero sí es tu
de,
chamba. Ni modo.
O sea, de, ¿no? de quien nunca va a ser es de autorrealización.
Claro.
Porque eso es.
No.
O porque eso es una ilusión de la autonomía.
Claro. No, claro.
O sea,
que, no.
Que el macho se va a dar cuenta de. ¡Ah! No mames.
Sí.
Soy macho. O sea,
no, pero por ejemplo. Por
eso es hasta religioso, ¿no? Eso es una.
Claro.
Es,
no, yo por eso digo, bueno, a mí sí el feminismo cabeza, ¿no? es tan generoso que te digo, me dio el espejo, ¿no? O sea, así, así de generoso es. Pero por ejemplo, sí creo que aquí hay un trabajo. Por un lado, sí siento que es un si es, si es entre hombres, o sea, es empezar a negar el mandato a esa, o a negarse a seguirlo, es un poco sí traicionarnos a nosotros y en hablar entre nosotros, o sea, tener las conversaciones importantes y además callarnos y escuchar. O sea, y callarnos y escuchar no solo es en un sentido de pasividad, o sea, es en una cuestión de receptividad real. Leamos mujeres. O sea, pero leamos mujeres en todos los niveles. ¿Por qué no leemos
pero,
mujeres?
¿Cómo
o sea,
llega, pero ¿cómo llegaría Roger Sterling a ese momento de receptividad? Por ejemplo,
no,
yo,
pues es que está
pero
bien
yo,
lejos.
Yo los casos
pero
que he visto...
Draper, lo pongo sobre la mesa. Pero, Don Draper tiene momentos redimibles.
¿Pero por qué? Sí, a ver, y lo pongo en la mesa. En los casos que yo he visto en vida real de cómo se logran esos pequeños momentos en los que se puede dar la apertura a la duda, siempre es cuando la persona patriarcal o el macho se encuentra de alguna manera en desventaja.
Sí.
O sea, cuando pero, te sientas a la mesa, sea la mesa que sea, ¿no? Navidad, ponle, que viene, ¿no? Te sientas a la mesa en Navidad y dices algo. Y dices alguna mamada así de. Y todos se voltean y te dicen, papá, no mames. O sea, no puedes decir eso. Y no es de jajaja, ja, ja, está viejito, o jajaja, ja, ja, sino que todo tu entorno se te vuelca encima, sí. o gran parte o mayoría. Son, yo creo que son esos momentos en los cuales, porque en
sí,
uno
pero,
contra uno
sí,
es
Sí, pero
difícil.
Eso también estás aquí, regresando. O sea, sí estás tomándolo también demasiado a un nivel muy individual. O sea, sí creo que ese es un punto. O sea, sí tenemos que trabajar con nuestros hombres cercanos, ¿no? O sea, desde papás, hermanos, primos, amigos. Sin duda.
Y eso es
eso,
dificilísimo. Amigos.
Dificilísimo. Yo sigo, por ejemplo, yo sigo teniendo muchos problemas con eso. O sea, hay gente que digo, ya... no. Me sigo ahí, o sea, sigo ahí como con relaciones que quise acortar.
Claro.
Pero bueno, nada más regresando. O sea, sí también creo que aquí está el otro tema. O sea, que siempre la lucha feminista es lo personal es político, ¿no? Y ahí sí, o sea, sin duda tenemos que hacer el trabajo, pero también es cambiar estructuras. O sea, también es redistribuir ingreso, también es, o sea, es como... Sí. No, pero es que sí.
No, porque pero también tiene todo que ver. Necesitamos muchos más programas de masculinidades en ese sentido, porque ¿qué es lo que vas a deconstruir? También el mandato de masculinidad en cuanto a que es el mandato de proveeduría. ¿No?
Claro.
Y todo tiene que cambiar para que eso suceda.
Sí. Y que por un
y
lado.
Y le toca el lugar de trabajo, y le toca a las mujeres, y le toca a los hombres, y le toca a todo el mundo, ¿no?
Sí. O sea, y te digo, o sea, hasta redistribuir el ingreso. O sea, también generar ese tipo de políticas feministas. O sea, en eso sí es también el cambio que tiene que ir, por un lado, de educación, un cambio, una revolución, una modernidad feminista. O sea, que sí es, por un lado, es a muchos niveles. Es. En el sentido personal, de pensamiento, de paradigma, pero también de estructuras.
O sea, yo lo único que iba, quizá me expliqué mal, es tendemos a pensar que es una cosa vectorial de un solo vector, ¿no?
Ajá,
el
exacto.
uno contra uno.
No.
Convencer claro, a alguien no. más y lo que sea. Y yo creo que es una cosa mucho más multivectorial, ¿no? En la cual lo que estás tratando de hacer son redes afectivas. colectivas, ¿sí?, conectadas. O sea, es una cosa.
Tú que eres de Lesiano. O sea, es tú crees que eres de Lesiano. O sea, sí creo que esto. Como no hay. También el sistema es una ilusión. Creo que hay sistemas en conjunto que están oprimiendo en diferentes maneras. Así tiene que ser. No puede haber una revolución ya.
Por supuesto.
Porque es que ya también la violencia es tal, la opresión es tal, y es tan plural que así tiene que ser la revolución, así tienen que ser las luchas, así tienen que ser las batallas, ¿no?
Pero o sea, bueno, creo que es frentes. Todo otro episodio ver cómo, o sea, qué se hace y si es factible de construir la masculinidad.
Es que lo que veo interesante con esto es que yo veo interesante es estas conversaciones que he tenido, ¿no? De, y alguien te dice, es que yo ya intenté un chingo con mi papá y no pude. Entonces, cuando dices, yo ya intenté un chingo con mi papá y pude, eso, o sea, ese intento es un intento patriarcal. Es un intento que supone autonomía, es un intento que supone autonomía en el otro, es uno contra uno, es una relación de poder. Y lo que estás quitando es la dimensión comunal, o sea, la dimensión comunitaria.
Pero puede haber las dos dimensiones.
Claro, ¿no? Pero no es yo intenté, yo, o sea, yo creo, ¿no? De lo que he visto, lo exitoso normalmente no es yo intenté con mi papá y no pude, es intentamos, claro, nos ¿cómo juntamos, nos hacemos cargo de... cómo nos hacemos cargo en claro. lugar de... Ya no es mi chamba, ¿no?
Sí, pero
es
por nuestra, la gente que mejor trabaja chamba. Masculinidades, que cuando tengamos otros episodios traeremos a gente que forma a otros hombres para deconstruirlos en su claro. masculinidad, entre ellos Víctor Pérez, entre ellos Christian Gruenberg. Y justo parte de su reflexión es esta, tiene que ser colectivo claro. porque de otra manera no funciona. Tiene que ser una construcción, más bien una deconstrucción que se hace... viniendo de uno.
Aunque también tener conciencia que luego es como, o sea, como, además de que vienes de un lugar, y ahí sí también, porque hoy veía el tuit de Sofía Poré, ¿no? Que decía que hizo la historia, creo que tú también lo viste, uh-huh. de un primo suyo que en una conversación de plata sí. empezó. Y siempre es como, ah, como, o sea, aparte de que, o sea, sí hay un momento de ofensa, hay un momento de... La subjetividad... generalmente oprimida, es además la que tiene que hacer todo el trabajo. Y claro. ahí sí, pues, y entonces, sí hay una desventaja.
Y entonces yo te tengo que educar.
Exacto, ¿no? Y por eso sí también que tiene que venir, digamos, del lugar de privilegio. Por eso sí, o sea, que los hombres entre sí ¿no? hagan ese trabajo. Ah, ¿está claro. fácil? No. Porque no. además es... va a traer... Sobre todo, ¿sabes qué? También creo que... ¿Por qué hombres no lo quieren hacer? Y yo lo veo con mis amigos y lo veo conmigo mismo. Es que, ¿sabes qué? Es también verte, digo, ver tus heridas. Claro. ¿Y quién las quiere ver?
Claro,
¿quién
quiere hacerse cargo de su
vulnerable.
Dolor?
Exacto.
¿Quién y crees? No Exacto. puede ser vulnerable no en el mandato de masculinidad. No.
O sea, te digo. Entonces, ¿cómo vas a ver, o sea, ver tus heridas y que esas heridas tienen que ver con tu familia, que tienen que ver contigo mismo, que tienen claro. que ver con quién eres, con quién, lo que te mueve en tu trabajo? Y hay gente que, sobre todo hombres, que pues es que eso es débil. Y eso, el dolor, no, aversión al dolor. Creo claro. que ahí está el mandato de masculinidad.
Y se manifiesta como enojo, ¿no? Porque el enojo sí es una forma aceptable. Entonces, cuando sientes dolor...
Y luego la violencia.
Sí puedes estar enojado, pero no
ahí
puedes
las radicales
estar...
siempre son las mujeres que pintan el ángel, pero no cuando hay un partido que... o sea, que hacen destrozos por todos lados. No, ahí no.
Eso todo bien, eso es food, ¿no? ¿no? Porque está dentro del mandato de masculinidad.
No hay food. Es que eso es normal, Jimena.
Claro.
O sea, ¿no? Eso es una celebración. En cambio, esto es vandalismo.
Claro, pero bueno, un poco para cerrar,
no
vuelvo a decir vuelvo a decir la pregunta, si Don Draper es redimible,
ya,
todo macho precario que es.
Yo lo último que quería dejar, yo lo digo, es que es una parte que casualmente no hablamos mucho, estamos en la estética.
Perdón que interrumpa, pero para mí el peor macho de la serie es Pete Campbell.
Obviamente Pete Campbell.
Sí, ¿cómo puede ser que no lo hayamos tocado? Pero él es para cárcel,
sí,
cabrón.
Sí,
o sea,
sí, claro. Porque tiene aparte esta parte de clase.
Claro.
¿No? Como este entitlement.
De subir.
Claro. Y no solo eso, él siempre se siente como el inferior en el espejeo con los otros hombres. Entonces, claro. contra Roger.
Y que claro. tiene que ver también con mandato de masculinidad claro. y con estas potencias, ¿no? Me siento inferior en cierto nivel y entonces, ¿cómo lo hago siendo un mega douche, ¿no?
Pete es, a ver, pero es personaje odiable en la historia de la televisión, ¿eh? O sea,
él no
tiene un gramo, uno solo. Ni de redimible. O sea, él está para los perros, yo creo.
Sí.
Yo lo que quería decir es que casualmente no lo tocamos mucho en la estética unisex, quizá deberíamos, pero también, además de lo que hemos hablado, la autonomía, la comunidad, el individuo, bla, 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 está la parte del arte uh-huh. y la potencia del arte en cuanto a esto. Y hay una parte que a mí me encanta, que es personalmente mi parte favorita de la serie. y que creo que ahí ves una parte redimible de Don Draper. Y es en la, me parece otra vez, creo que la quinta temporada, que es cuando está pasando todos los desmanes de Martin Luther King, del 68 y así. La temporada cierra con Nueva York básicamente quemándose. Uh-huh. Y él lo que hace es ponerse sus audífonos y pone Revolver de los Beatles. Uh-huh. Y ahí cierra la serie. Uh-huh. Y es como ese momento en el cual ves como un poquito de posibilidad de redención, pero lo ves a través del arte.
Yo, o sea, te voy
él,
a decir,
porque él finalmente sí se da cuenta, porque toda esa temporada es él no pudiendo entender, por ejemplo, no pudiendo entender a los jóvenes haciendo destrozos. ¿Qué están haciendo estos pinches chamacos? ¿Por qué están destrozando? ¿Por qué están rompiendo,
claro,
los monumentos?
Que hay que recordar que el 68 también fue Nueva York.
Exacto. Y claro, entonces él tiene,
y fue en Colombia.
Él tiene una de dos ahí. Él puede convertirse en Roger Sterling, ¿no? O en un güey que marcha en las marchas antififis con sombrero Panamá. Él puede convertirse en ese güey.
Marchas fifís, ¿no? No antififis.
Ah, marchas fifís. Dije antififis. Ajá. Las marchas fifís con sombrero Panamá. Ajá. O puede intentar entender. Nunca voy a decir que Don Draper entiende, porque además no está, pero puede intentarlo. Y su manera de intentarlo es escuchando a los Beatles, pero además escuchando Revolver de los Beatles, claro, que los que hablamos de los Beatles, es, pero es ese cambio que quizá sí, redimen un poco a los Beatles en mi opinión.
Sí, no,
pero teniendo el cuadro de Rothko de Cooper ahí, claro, que te rediman, pero los Beatles. Chance de militismo.
No le pidas
tanto. Eres la sublimidad de Rothko.
No le pidas tanto.
Le voy a los Beatles sobre Rothko. No le pidas
peras al olmo, cabrón. También es Don
Draper. Y cierra los ojos. Para mí el momento de redención de Don Draper es después de la tragedia de Peggy en la primera temporada.
Cuando él la va a buscar.
Cuando él la va a buscar y le dice, esto no pasó. O sea, en su forma, obviamente macho precario, que se rehúsa a ser vulnerable, que no busca enfrentar sus sentimientos ni darle nuevo significado ni nada. En su forma macho precario, se acerca con ella y le dice, esto no te va a afectar en tu vida. Sí. ¿No?
Y yo no sé si, porque a mí, te digo ahí ya quizá, no me gusta tanto hablar justo de redención o no, pero lo interesante, más bien, y creo que por eso es top 1 de William Brinkman Clark, es que sí creo que es compleja en ese sentido. Compleja. O sea, compleja humanamente. Entonces, por ejemplo, Roger Sterling al final, con su hijo, ¿no? Que el de John, con su hijo, por ejemplo, fue... trató de ser, por ejemplo, el papá que no pudo con su hija.
Claro.
¿No? De su primer matrimonio. Redimible. No, también era un hijo de su madre. O sea, y por otro lado tienes a Betty, que también, por ejemplo, una violencia brutal.
De Betty, sí.
Una violencia brutal con, por ejemplo, sus hijos y con Sally, su hija particularmente.
Claro. Creo que vamos a necesitar Mad Men 2 y 3.
Sí,
pero...
o sea, brutal.
Sin duda, porque ahí hay muchísimo que tiene que ver con las relaciones de género y tiene que ver con también que las relaciones de género estaban en particular tensión en ese momento.
A ver, y lo problemático que es, porque ahorita que estabas diciendo todo esto de Roger, o sea, si tú analizas fríamente a Roger Sterling, como dices Gonzalo, hijo, qué hijo de puta. Pero...
Y en otras cosas
pero,
no.
Pero espérame, pero el pues personaje, uno, ¿eh? Pero además el personaje es, o tal vez se lo soy yo y estoy malito, el personaje es súper querible. ¿Sí? O sea, es un personaje...
Yo tengo que aceptar que es mi segundo favorito.
Es un personaje chistoso.
Pero por eso, porque es encantado. Es como tu papá mete patas en las comidas,
pero
que
con
es
encanto.
Entrañable.
Exacto.
¿Sí?
Y entonces quizá también lo que habría que quedarnos de esto es todos esos momentos que mencionamos, pues tienen otros momentos de personas que son asquerosos, los güeyes, pero siempre hay estas cosas que dices, ¿y por qué no nos fijamos en esto?
O por ejemplo, ya para seguir como las intertextualidades entre sus podcasts, pero creo que, o sea, si Ángel estuviera aquí, o sea, tienes que también mostrar como la masculinidad de Don Draper está íntimamente relacionada a su belleza.
Completamente.
No, o sea, no hay manera. O sea, él se sabe.
Sí.
Su belleza de él de sí mismo.
Él es irresistible.
Es bellísimo. Y en una forma, entre comillas, masculina. O sea, ¿cómo se dice? La quintessentially masculina.
La quintesencia de lo masculino.
Sine qua non. Sí.
Pero fíjate qué problemático
es esto. Y él que
es
lo
esto.
Sabe, que es como también esto, ¿no? Cómo lo utiliza, o sea, ¿no? La estética y el poder, ¿no? Siempre ahí está.
Y ahí también hay él que hablar de Betty y de
belleza.
Joan.
Claro.
Y de la cosmética que hay detrás, porque una es bonita, pero no necesariamente sexual, y la otra es... un sex bomb.
Exactamente.
Y lo que eso implica, ¿no?
Por
como
ejemplo,
en las relaciones
ya,
de género.
Es que ya, te digo, aquí sí.
Pero tendremos que hablar de las mujeres en otro episodio.
Pero aparte rápido, porque esto
porque
también,
lo amerita.
Y esta habla de lo que decíamos que son las masculinidades en Mad Men, particularmente. ¿No se acuerdan que hay un capítulo clásico que es separar entre quién es la Marilyn y quién es la Jackie?
Sí,
¿no?
Entonces, y es esto. ¿Quién es y son estos estereotipos de... Claro. Sí.
Pero te abre todo otro problema, porque nos gusta aceptarlo o no, las violencias, lo que es la línea fina, no legal, sino real, entre acoso y seducción y todo eso, es claramente diferente para Don que para ¿cómo se llama el que odiamos?
Peter Campbell.
Para Pete, que es otra cosa que le frustra, ¿no?
O sea, claro, pero
Don
es que
puede salirse con la absoluta, suya. Sí. Puede salirse con la suya mucho más. O sea, no pueden hacer lo que sería lo mismo legalmente para Don y para Pete.
Claro.
En la realidad no lo son, porque Don, en tanto guapo y además que sabe ejercerlo, o sea, claro, seductor, se puede salir con las suyas y Pete claramente no. Entonces
no,
te abre
toda...
O sea,
ya está como muchas mujeres ya le dicen, ya sé que estás dañado, sé qué tal, pero
venga,
lo quiero.
Sí, sí, claro, pero venga.
Y que, bueno, y ahí, por ejemplo, es también mostrar...
Instrumentaliza su daño él, ¿no? O sea...
Por un lado, sí, siempre te digo, siempre de dolor saca dinero, eso es espectacular. Claro. Pero como también sí, o sea, muchas... Y hay mujeres, por ejemplo, también agenciándose y diciendo, pues quizás si eres un patán y sé que me vas a destruir, pero dale. No, o sea, que también
no, la propia Jones se agencia, claro, increíble. Por eso es maravillosa, ¿no? Ella sabe que es un objeto sexual y se adueña de...
personaje de, sí, esa serie. Para mí es Jones.
Y para y mí Peggy, también. Y aparte tengo crush en ella, quizás más que en Don Draper, que está cañón.
Para mí de interesante es Sterling, pero por interesante. Y porque me hace reír muy... O sea, es como... Muy contradictorio el que te guste, claro, un personaje como Sterling.
Pero bueno, creo que sí necesitamos regresar a Mad Men.
Mad Men 2, y... las mujeres de Mad Men.
Sí, 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 es muy necesario. Sí, ¿no? Totalmente. Muy, muy necesario.
Por ejemplo, hasta Sally. Yo te digo como figura. Sally. Ejemplo, Sally es interesantísimo, su despertar sexual, en fin.
Peggy, ¿no?, es un personaje, sí, maravilloso. O sea,
que... Y a ver, por ejemplo, pensar qué le pasó a Sally.
Sí.
Es que le pasó a Sally.
¿Qué tipo de mujer
Betty,
fue Sally?
Y, por ejemplo, Betty, sí, todo también los diferentes momentos que tiene, ¿no? Como primero es modelo, pero luego es mamá, pero después ella también se agencia, deja Don Draper. O sea, la complejidad, claro, que ella tiene. Por ejemplo, hasta sexual. Ahí cuando tiene como un...
Con el chavito.
Exacto, ¿no? Como, sí, un reconocimiento vía un niño, pero, sí, que... ¿no? Como,
pero que le demuestra más su propia infantilidad.
Infelicidad.
Sí, esa mirada que los hombres, sí, hablando de masculinidades, necesitan. Sí. Que es también, esta mirada como de admiración, ¿no? Que tiene que ver también con violencia.
Sí. Y ahí también, sí, la inocencia. O sea, claro.
Como es que con Betty es cualquier mirada. Por ejemplo, con Don es súper interesante cómo lo que se da cuenta es que la mirada de su propia esposa le vale madres. Y si te fijas, todas las otras mujeres en su vida son mujeres muy complejas y muy interesantes. Y Betty, que es su esposa, es como, es que no... ¿No?
Sí, pero la tiene ahí porque tiene que tener ese trofeo, porque así refrenda su mandato de masculinidad. Y no solo eso, sino que cómo se refrenda ese mandato de masculinidad teniendo no solo a una.
Ay, qué buena pinche.
No puedes tener solo.
No, es que esta sí les podría dar para. Porque sí, te digo, y que eso hace, por eso es lenta y por eso es extraordinaria, ¿no? Porque cómo vas a desenvolver tantos personajes tan interesantes. Y que eso también te aleja de los, justo ahí sí también, clichés, que son clichés, pero también creo que algo tienen también de género, que es lo de bueno, malo, o sea, todos esos clichés de que puedes identificar rápidamente, ¿no? Que eso también es, creo que también el punto del feminismo, claro, es ponerte en una posición de no saber, en una posición de ignorancia y en una posición en la que las cosas se mueven.
No solo eso, sino que eso es parte del método feminista. Claro,
exacto,
¿no?
De
mover. Veamos cuál es la realidad, exacto, vamos a lo fino, vamos a los grises, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, creo que hay mucho más que decir de masculinidades también, sobre si está susceptible de construcción, sobre si podemos hablar de nuevas masculinidades, que no por, sí, tener man bun ya deconstruiste tu masculinidad, ¿no?
Más bien cuídense de los man buneros, ¿no?
Sí, es o lo de que gente que todas, tiene un discurso súper pseudofeminista.
Todas mis amigas me dicen,
las mismas violencias, pero de otra forma.
Lo más peligroso es, o como, ¿no? Igual decía Ángel esa vez, ¿no? O sea, como, y que ustedes compartían, o sea, luego lo que parece más contestatario es lo más reaccionario, claro, al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces luego eso de sin género es lo más genérico del mundo, sí, ¿no? O, entonces, sí,
y lo más instrumentalizable.
Sí. Oigan, bueno, vamos a la numeralia rápidamente. Numeralia. William Brinkman Clark.
Empezamos. Primer punto de la numeralia. Si no siguen, sigan a Antifaz Política en Twitter. que...
Miren cómo hablo muy lentamente.
Antifaz política.
Porque es la lentitud de Mad Men.
Que es arroba antifaz política o arroba antifaz. Bueno, siempre sí. Lo estamos retuiteando Jimena y yo y Russo y todos porque es un programa, un proyecto interesantísimo que además tiene el bien a patrocinarnos aquí en la estética unisex y que está haciendo cosas muy chidas. Entonces, si no lo hacen ya, sigan a Antifaz Política y todo lo que están haciendo. Jimena.
Yo quiero mandar saludos a Natalia Fernández, que nos dijo que nos estaba escuchando en vivo.
Hola, Natalia.
Hola, Nat.
Sí, espero sigue que ahí. Chance y dijo ya la chingada.
Bye, se
tardaron demasiado. Lo después.
Sí, es que híjole. Bueno, yo nada más. No, dale, yo sí tengo nada más porque quería decir, casi no participó Russo, pero además de que es el genio detrás de Estética Unisex, también con todo respeto a los dos conductores, tiene la voz más sexy de Estética Unisex, lo siento. O sea, es nada más objetivamente.
Sí, es cierto.
Es la
debería
realidad.
De participar.
Estoy de acuerdo, Russo. Entonces, tiene.
O sea, como que sí.
Te amamos, Russo.
Sí.
Estoy de acuerdo contigo, Russo tiene la segunda voz más.
¡Ay! ¡Clásico! Después
no
de
es cierto, Ross.
Evidentemente.
Numeralia, un saludo a Omar Regalado. Omar Regalado nos escucha desde la University College en Londres y nos mandó un correo
aquí,
muy interesante.
Radio escucha. Sí,
nos oyen Dubái, China, Londres. Pero bueno, Omar Regalado nos mandó un correo muy interesante sobre el método científico. Una sugerencia que nomás le agradecemos y le prometemos que tocaremos eventualmente.
Yo, bueno, nada más porque... agradecerle a todos mis amigos y amigas y amigues a las que les he compartido Estética Unisex y lo han escuchado.
Gracias, Juan.
Exacto. No, genuinamente, sobre todo a mi amiga Andrea, porque ella un día me dijo, me decía, tienes que escuchar este podcast, te va a encantar, no sé qué, y Estética Unisex.
Saludos, Andrea, además.
Saludos, Andrea. Sí. Y bueno, yo nada más, sobre todo a todos mis amigues, te digo, que me soportan hablando de todo esto en nuestras reuniones, pero en especial a Alejandro y Lorena, que tienen, se me haría interesantísimo que vinieran a platicar con ustedes. Tienen un dúo curatorial. Entonces son Alejandro es Macarena y Lorena es Tony Macarena. Acaban de curar el Abierto Mexicano de Diseño y tienen toda una propuesta queer del diseño. Ah, muy chido. Interesante y como de inversión. Está muy... Como, y por ejemplo, como repensar los objetos queer que no sean sexuales, por ejemplo. No todo lo queer que está, claro. Que está en todos los demás lugares. Es, de hecho, quieren cambiar el término queer. En fin, tienen una propuesta muy interesante, pero yo siempre... Ellos, bueno, Lorena vive en Guadalajara, Alejandro vive en México, pero colaboran constantemente. Fueron curadores asociados del Abierto Mexicano Diseño. Síganlos en Instagram, @tony.macarena. Son muy interesantes, pero ojalá alguien así venga. Y a todos mis amigos que me soportan hablar de feminismo y amigues también.
Saludos a Hugo Chávez Mondragón, de la Universidad Autónoma de Querétaro.
De la UAC.
De la UAC. Que nos ha hecho muchas preguntas y comentarios interesantes sobre imaginarios del cuerpo y cosas de ese tipo, que sin duda hablaremos de ellos.
Vamos a tocarlos, les prometo.
Citas próximas de la estética unisex.
Podemos nada más también mandarle un beso a Luis Felipe, nuestro
por supuesto, amigo. Siempre mi amor.
Y por último, pues ya saben que yo siempre les ando pidiendo cosas, entonces además de pedirles que nos apoyen en Patreon, si no... tienen tarjeta de crédito o lo que sea y no nos pueden apoyar porque ya me han dicho algunas personas, califíquenos por favor en Apple Podcast, que estamos en Apple Podcast, entonces si nos ponen ahí unas estrellitas, las que ustedes dignen, estaría maravilloso. Y última duda, dos o tres personas esta semana me dijeron, oye, ¿qué onda con el episodio 10? ¿Por qué de repente se fueron del episodio 9 al episodio 11? El episodio 10 es un especial que hicimos Jimena y yo de preguntas y respuestas, pero claro. Lo hicimos solo para las personas que donen en Patreon. Patreon es patreon.com, ahí ponen puentes o ponen Estética Unisex y si se vuelven patreones pueden escuchar ese episodio.
No se lo pierdan, muchachos.
No crean que nadie aquí quiere volverse millonario, ya se los hemos dicho, pero pues hay que mantener a Siri. Entonces, ahí está ese episodio 10, es un episodio cortito.
Es una cita,
la cita número 10, que es una breve intervención de preguntas y respuestas que ustedes han hecho. Entonces también, si ustedes mandan preguntas y respuestas, ahí...
En una próxima cita, si no es que en esta...
Lean muchas feministas, por favor.
Y lean siempre. Mujeres y vean mujeres, y, o sea, bueno, en cuanto a creadoras, ¿no?
Claro, sí. Bueno, porque ahorita.
Entonces, esperamos que les haya quedado un poco más enchulados sus masculinidades.
Exacto.
pues les agradezco.
No, oye, invitación. Gracias a Gonzalo por
sin
no,
duda, gracias
por venir a Gonzalo, y esperen Mad Men 2.
Por ser tan absolutamente brillante, genial y maravilloso.
Ah, bueno.
A ver si regresa para feminista. A ver si regresa, ¿no? Para las mujeres de Mad Men.
Sí.
Claro, bueno, yo
Mad dispuesto.
Woman. Sí.
Además, sí hay lo histérico, qué genialidad.
Sí.
Ah, oye, y vean la serie, ¿eh? Y ténganle paciencia. Si no la han visto, es una sí, serie larga. Véanla.
Maravillosa.
Es muy buena. Sí. Entonces, nos vemos próximamente en su siguiente cita.
Aquí. De la estética, mi serie.
Gracias. Despase, Jimena, despásenle gracias y pásenle la
próxima. Y gracias a Ruso.
A los gracias a Ruso.
Les agradezco. Hasta luego.
Hola, un gran saludo a Selvi.
De parte de Cristian Flores. Saludos.
Pero llegó, pero está bueno el episodio.
Regresa. Gracias por venir.
Estética Unisex, con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en Spotify, puentes.mx y patreon.com/puentesmx.